Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Menchi, Juan y a toda la audiencia. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación.
Temitas para introducir, porque hoy nos acordábamos de poder hacerte una consulta, ministro, porque saltó el tema y nos asustó un poquito a todos. 20 años después, supuestamente, apareció un caso de sarampión. Y nosotros nos habíamos olvidado del sarampión. Finalmente se aclaró eso,
Sí,
¿verdad?
se
Sí, ¿qué
dañó.
pasó ahí,
Así
ministro?
mismo, bueno, hubo un cuadro de fiebre y erupción en la piel, o sea, unas ronchitas en la piel, una cuestión,
¿Dónde
y
fue, ministro?
en la zona de
Upacaray.
Upacaray,
De Upacaray.
así es, y bueno,
¿Dónde atendieron?
ahí mismo, en
En
el
el
centro de
hospital,
salud.
en el centro, o sea.
Y la información, entonces, yo chequeé la información, hubo alguna imprecisión en alguna parte de la cadena de la información, no, se trataba de casos de varicela, no de sarampión. No obstante, ya he enfatizado antes y lo hago de nuevo aquí, nosotros no podemos bajar la guardia. Hay realmente casos, brotes en toda la región prácticamente, y el riesgo es muy alto. Y además, en un mundo globalizado como este, con el viaje continuo de la gente,
Sí.
realmente lo importante es que los mecanismos de alarma, de alerta, estén bien activados,
Y
¿verdad?
tiene que ver sobre todo también la alarma y se potencia la paranoia con la situación que se vive en Venezuela. De hecho, ya hace mucho tiempo se hablaba de eso. Venezuela es un país que totalmente quebrado y la salud pública no es excepción. Y así como acá nosotros ya arrancamos, en teoría, el sarampión allá también. Pero una vez que entró en crisis absoluta y terminal
El
ese
sistema de
país,
salud.
resurgió con fuerza el sarampión y hablamos de 5 millones de venezolanos que ya emigraron por
A
toda la
distintos
región.
países de la
Ministro, te
región,
pido un
sí.
poquito más te acerque o el
Sí.
micrófono para poder escucharte. La gente
Ahí está.
te está queriendo escuchar y
Hay
y te
mucho
está viendo
mensaje.
también.
Ok.
Entonces, el tema del sarampión, pero están las medidas preventivas.
Están las medidas preventivas, tenemos las alertas hechas, tenemos un sistema de vigilancia de salud que precisamente se encarga de monitorear
Sí.
esta y cualquier otro tipo de infecciones. Hay ciertas enfermedades que tienen que ser de información obligatoria, digamos, para
Sí.
que tienen que darse. Así que estamos con eso y por el momento no hay ningún caso de sarampión comprobado.
Pero de todo modo, ¿qué tiene que tener en cuenta la gente, la población, digo,
Sí.
para no o para alertar acerca de algunos síntomas que pudieran darse llegado al caso, dado lo que dijiste, ministro? Es decir, estamos globalizados, viajes aquí, parientes que llegan, amigos, etcétera. ¿Cómo hay que estar atentos?
Sí, lo más importante es que la población, ante un caso febril sobre todo, ¿verdad?, consulte rápidamente. Eso es muy importante porque existen varias condiciones. Tenemos el problema de fiebre amarilla también en Brasil. Hay problemas de malaria, de gente que va un poco más lejos. Tenemos esto, el caso de sarampión, hay muchas amenazas. Entonces, lo importante es que la población, ante un caso febril, entonces acuda a consultar. Y cuando viene del extranjero, que notifique a las autoridades. El Ministerio de Salud tiene personal en los aeropuertos, en cualquier tipo de terminal portuaria en la frontera. Entonces, estamos siempre dispuestos. Sí, tenemos
Es
personal.
cuestión de preguntar y decir, ¿dónde
Tal
hay un
cual.
puesto de salud pública?
Sí,
En el Aeropuerto Internacional de Luque.
totalmente.
Puedo preguntar.
Así mismo, y en los pasos en la frontera. De hecho, mañana que se va a inaugurar el paso fronterizo en la zona de Ayolas,
Sí.
nuestro personal ya fue entrenado previamente en preparación para esto.
En Falcón,
En Falcón
en el
también,
cruce de
en
Clorinda,
Falcón también. En
Posada,
todos
que no es.
lados, sí.
Bueno, es bueno nomás saber,
Saber,
dice,
sí.
a mí me ha dado INAPE, ministro de IACUE, dice que ¿dónde está el puesto de salud pública acá y se va a hacer
En ningún
la
caso la
consulta?
varicela puede generar en alguna muerte, digamos, o se puede dar algún tipo de infección.
¿Varicela o
No,
sarampión?
la
La
varicela,
varicela.
que es lo que
Miren,
tenemos. Depende mucho de la persona que enferma. A veces si la persona que tiene una enfermedad crónica, por ejemplo, algún problema de defensas bajas, por decirlo, pueden darse situaciones en que la varicela tenga Se un efecto,
complique.
se complique, efectivamente. Habitualmente, digamos, no suelen ser casos muy graves, pero se puede
Se
dar.
puede dar. Ministro, ya debe ser uno de los primeros cuestionamientos. Leíste la encuesta, ministro, ¿verdad?
Sí, leí la
Sí.
encuesta,
¿Qué
sí.
efecto te...? Porque mirando el cuadro,
Sí.
son dos lecturas distintas. Yo decía, hay
Claro.
que saber leer la encuesta. De todos modos, como cabeza del Ministerio de Salud, cuando la encuesta, que dicho sea de paso, fue una encuesta poco cuestionada porque los datos científicos de cómo se tomó la muestra, casi nadie discutió porque cumple con todos los requisitos, margen de error y todas esas cosas, y se encontró que a la gente le preocupa la salud pública. Primero, seguramente está escuchando, ahora, bien, ministro, y vayan a hacer las consultas a salud pública, anda y por ahí la doctora, te atiende un ratito, eso escuchamos permanentemente. ¿qué hay realmente con el tema de consultas en los hospitales públicos, en los centros de salud? Ustedes tienen, esa es la encuesta que estábamos viendo en Noticias Paraguay. ¿Cuándo leíste qué dijiste, ministro? ¿Qué dijiste? Bueno, no.
Siempre, mira, siempre golpea, Oscar.
Claro.
Naturalmente, además, yo no sentía eso, porque cuando uno está muy abocado a sus proyectos y sale afuera, intercambia con la gente, y ciertamente recibe críticas, pero también nota el impacto de alguna de las medidas que uno toma, ¿verdad?
Y cuando apareció esta encuesta de CIE y Última Hora, ¿qué dijiste cuando...?
Bueno, lo primero que hice, como yo soy un hombre de ciencia, como soy un hombre de ciencia, entonces siempre tratamos de interpretar todo lo que los datos que uno obtiene, ¿verdad? Cuando yo estoy analizando un estudio sobre una enfermedad que yo trato como especialista en mi área, siempre voy viendo qué es lo que significan esos datos y qué realmente, cuál es la interpretación de vida. Y bueno, eso es lo que intenté hacer.
¿Y qué interpretaste de esto?
En primer lugar, somos muy autocríticos. Hay una deuda histórica enorme en el ámbito de salud que nosotros tenemos que empezar a saldar. Y mi impresión es que en un ambiente donde hay esas deudas históricas, donde además se produjo una crispación política importante, una turbulencia política, un ambiente económico desfavorable, si tuvieras que apostar hoy dónde va a estar la crisis mañana, Oscar, Menchi y Juan, probablemente vas a apostar por salud, vas a apostar por educación, vas a apostar por Ministerio del Interior.
Seguridad,
¿verdad? Entonces yo creo que pasa por ahí realmente, que en condiciones desfavorables, lo más sensible de salud.
Y lo más urgente, de pronto.
Pero ¿qué dijiste? ¿Por qué la gente opina que uno de los cambios debería ser el...
Pensé en eso.
¿Qué le dijiste al presidente?
Sinceramente, yo pensé que no se trataba de algo personal necesariamente, sino del área, de la cartera en sí, que es sensible.
O sea, leíste de ese modo.
Esa fue. Y traté de hacer una revisión objetiva también de... Me planteé qué es lo que como ministerio programamos a lo largo de este primer año y qué habíamos logrado y qué no habíamos logrado, cuáles eran nuestras frustraciones, para tratar de hacer un balance objetivo de cómo nos había ido.
Sí, ¿y a qué conclusión llegaste? Bueno, hay una ejecución presupuestaria, ¿puede ser este dato? 46%.
Correcto. Que si uno compara históricamente con el año anterior, estamos más o menos en el mismo promedio, pero hay que hacer la salvedad que tenemos más dinero. O sea, la misma ejecución implica mejor uso del dinero.
De un presupuesto de 909 millones de dólares.
Sí.
O sea, ese es el presupuesto de salud pública.
Sí. Depende de con los cambios, digamos, hubo algunas variaciones.
No, pero al día de hoy, porque es 5.590 billones de guaraníes, pero para que la gente entienda más billones fácilmente, pasamos a dólares,
estaremos por los 965 millones.
Aproximadamente,
Y es un 14% superior al año pasado.
Pero ustedes leyeron también que desde la crítica, desde el punto de vista... Ni un solo ministerio, parece que dijo menos del 20% en casi todos los ministerios. Eso no es el caso. O sea, vos dijiste cuando llegaste acá, y cuento a la audiencia, dice, los números nomás hay que contar. Sí. Es decir, cuando llegan ustedes, encontraron que la ejecución presupuestaria podría superar, porque ya estamos en el último tramo del año. ¿A cuánto puede llegar si aplican el presupuesto y los programas que tienen? Mira,
yo estimo que podríamos estar alrededor del 75% más o menos. Espero que podamos alcanzar eso, más o menos por ahí iría. Te quiero dar otro dato que quizás ilustre, ¿verdad? No quiero abrumar la audiencia con números, pero en medicamentos nuestra ejecución es del 55%, solamente vemos el grupo de gastos, el 55%. Eso está más o menos 5 a 6 puntos por encima de la misma ejecución en el año previo, ¿verdad? Nuestra distribución en medicamentos es equivalente a 140 millones de dólares. Esencialmente es el doble de la ejecución del año anterior, ¿verdad? Y en el ámbito de los medicamentos oncológicos tenemos alrededor de 22 millones de dólares. 21 millones de dólares y casi 22, que también es al menos un 30-40% más de lo que se distribuyó en el año anterior. Entonces, a pesar de los problemas que a veces se reflejan de insumos, medicamentos, la distribución es inmensamente superior. O sea, hay un esfuerzo enorme, ¿verdad?
Cuando vos entraste al ministerio, Julio, ¿qué temas decidiste priorizar? Digamos, si vos podemos decir así, citar los temas emblemáticos de Julio Mazzoleni al frente del Ministerio de Salud. ¿Cuáles son?
Te puedo resumir claramente. medicina preventiva, promoción de salud. Ese es el paraguas. Y después tres líneas claras. Para mí, atención primaria de salud, que es la atención en las unidades de salud familiar, básica, preventiva, para evitar atención más compleja. El uso de la tecnología en forma transversal, eso significa ficha electrónica, receta electrónica. Eso no es para ver la computadora, es para que te atiendan más rápido, para que pases más tiempo con tu médico, para que la provisión de medicamentos sea transparente, para que planifique mejor, no te falten, no te venzan los medicamentos. Y lo tercero es la deuda. Una férrea disciplina administrativa, un orden. Hay cuestiones que hemos informatizado, hemos incorporado la cesión de deuda a la banca privada, que es inédito en el ámbito público. Hemos tenido mucha colaboración. Y porque resulta que cuando tenemos a los proveedores que son de distinta tamaño y carrocería, históricamente el Estado ha sido un mal pagador, necesitan capitalizarse como para poder ir cumpliendo también con la provisión de medicamentos. Esta deuda arrastrada, lo que hicimos fue...
¿Cuánto era más o menos?
Nosotros estimamos en 250 millones de dólares más o menos.
Venían total. Arrastrando, pateando venían para arrastrando. Adelante.
Claro, es un proceso muy dinámico porque vos vas amortizando, se va generando nueva deuda.
Pero es normal eso, ¿verdad? O sea,
hasta esos niveles.
Bueno, lo que pasa es que... 250 millones mucho. Lo que pasa es que en muchos casos lo que se hacía era... yo imagino que ante la desesperación por dar respuesta al tema de medicamentos, se hacía sin CDP, se le llama, o sea, así, se compraba, pero no había un respaldo. Es como irte al súper y dar un cheque sin fondos, ¿verdad? Pero bueno, había urgencia que habrá que analizar cada uno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hicimos nosotros con esta cesión de deuda, es básicamente la deuda que nosotros tenemos con los proveedores, se traslada a la banca privada y nosotros le pagamos en cuotitas a la banca privada. Entonces, los proveedores se olvidan de la deuda del ministerio.
Y se evita volver a acumular una deuda tan importante.
Digamos. Exactamente. Lo que uno va haciendo es amortizando la cosa, ¿verdad? Es como tener una deuda con la despensa de tu barrio y, bueno, pagas un poquito de la deuda, pero tenés que seguir comprando,
claro,
¿verdad?
Claro. Ahora, en términos de la percepción del estado del sistema de salud, sí. Lo que más pesa, no sé en términos de porcentaje, pero no tengo los datos, son la falta de camas, porque es lo que después uno ve en los medios tradicionales y en las redes sociales. Se murió mi mamá porque no encontré una
unidad de terapia intensiva.
Se muere mi hija porque no tengo plata para pagar una cápsula que vale 20 millones de guaraníes para el tratamiento.
Otro.
Las enfermedades catastróficas siguen siendo ese lastre, porque lo debatimos acá varias veces. Nosotros somos personas que trabajamos, yo no me quejo, asumo que ellos mucho menos todavía, pero nosotros llegamos a tener una de estas enfermedades y no sé, tenemos que salir a hacer polladas y a pedir solidaridad de la gente. Imagínate la situación de la gente en una situación más vulnerable. Entonces, para mí que esa... Porque yo siempre digo, si tu hijo tiene dengue, qué sé yo, y vas a conseguir 150 mil de algún lado, algún vecino, pero un cáncer, una leucemia, enfermedades caras, te condenan a la muerte en este país. Tenés que ser millonario para sobrevivir.
A la muerte o a la calle.
O a la calle, claro.
El razonamiento es el mismo, el que tenemos. Por eso es que cuando tenés recursos limitados, vos decís, ¿dónde pongo? Voy a poner en la terapia, voy a poner en diálisis, voy a poner en la atención, ahí donde con los medicamentos de más rotación y consumo.
Turnos de médico.
Entonces lo que decidimos nosotros es, bueno, vamos a enfocarnos en la terapia, vamos a enfocarnos en la diálisis, porque no es lo mismo, me falta un analgésico que no tengo los antibióticos que te salen, mejor un millón de guaraníes por día y otros medicamentos de altísimo costo. Es imposible realmente poder comprar de todo, cualquier tratamiento, cualquier cosa. Uno tiene que realmente priorizar, ¿verdad?
¿Cómo golpea? En estos días, y Milner que está aquí, me refiero para la gente que dice, ¿quién es lo que es? Milner acompaña, está siempre en la sección de comunicaciones del ministerio, debe saber el impacto que tuvo esta familia que dijo, hasta que se murió mi mamá, no pudimos hacer nada, estuvimos ahí horas y horas. ¿Cómo golpea ese tipo de cosas? Ese fue un caso hace una semana aproximadamente. Sí. ¿Qué golpea? Y dice, maldito Ministerio de Salud Pública. Sí. Estuvimos ahí, nadie nos dio una mano, no sabíamos qué hacer. ¿Cómo recogen ustedes esa...? Y
realmente duele mucho, sí. Oscar. Primero nos ponemos en el lugar de la familia.
Pacientes.
O sea, yo soy médico, no soy un economista, un administrativo que tiene esto de lejos. O sea, esto yo lo vivía antes de ser ministro y lo sufro también hoy. Y fíjate, realmente duele porque uno no le puede dar respuesta. Y la gente que trabaja en terapia, que está buscando afanosamente 24 horas al día, 7 días a la semana, tratando de hacer malabarismo para conseguir las camas para la gente, esa gente le pesa mucho cuando no llega. Decía yo, en San Ignacio, por decirte, hasta junio de este año se salvaron 80 bebés y perdimos 3, fallecieron nenes, pero hay muchísimos que no pudieron entrar. Esos 80 hemos cumplido con el deber, ¿verdad? Pero los que no están ahí, el 100% para ellos es el sistema de salud no cumplió conmigo.
Seguro.
Y necesitamos el doble de camas de terapia intensiva. Cuando asumimos teníamos 214 camas operativas. Hoy tenemos 281 aproximadamente, ¿verdad? Y bueno, ese es un problema que no se puede solucionar de la noche a la mañana, ¿verdad?
Porque ahí también está el tema del personal que tiene que estar ahí en las unidades de terapia intensiva.
Efectivamente, no tenemos suficientes terapistas. Me comentaban hoy que tenemos 105 terapistas registrados en el país, 105, ¿verdad? Entonces, imagínense, una terapia estándar probablemente se lleva 14 como mínimo, ¿verdad? Entonces,
recursos humanos para... también claro, son un drama.
Ese es el mayor problema, porque la gente a veces también resume el tema en una cuestión que tiene que ver con la unidad de terapia intensiva propiamente, la unidad física, ¿verdad? Sí. Pero ahí tienes que poner un montón de profesionales que atiendan esa cama de terapia intensiva.
Y muy calificados.
Y no están. No lo formamos en la velocidad en que el país necesita.
O por ahí se van también del país. Sí. Ojo.
Laboratorio, radiografías, limpieza específica para el ámbito de terapia. Y eso nos lleva a otra vez a lo primero. Por eso es que tenemos que invertir en la prevención y en la promoción de salud, porque si podemos resolver el 80% de los problemas médicos antes que se compliquen, si vos no tenés que esperar hasta que te sentís muy mal, sino que te fuiste antes a la clínica de tu barrio para resolver un dolor de cabeza que a lo mejor después se convirtió en una meningitis,
por ejemplo,
podés resolver antes y eso sale mucho más barato.
¿Qué es lo que dijiste tu emblema? Tú hablaste de la
prevención ahí. Y promoción de salud, Oscar, hable, porque quiere decir que vos no solamente
es una pregunta muy importante. Es la promoción de salud.
Promoción significa que yo me voy y toco a tu puerta, Oscar, y miro y te veo, a lo mejor si te veo un poco gordito te digo, no, tenés que caminar porque mira que si estás obeso y si no hacer ejercicio va a tener más problemas.
¿Ya en serio
corazón,
me decido, diabetes?
No, te estás usando ejemplo nomás.
No es una alusión personal. Sí,
pero y ese tipo, o si se va, por ejemplo, estos agentes comunitarios de la unidad de salud familia se van y ven un niño que se ve muy flaquito, entonces ya ven, este está pintando para desnutrición, o le pusiste toda la vacuna y hay una embarazada, te fuiste a hacer toda tu consulta. Ese tipo de cosas es lo que hacemos. Entonces llegamos antes que la enfermedad. Uh-huh. Esa es la idea.
Y cómo, si tuvieras respuesta, estamos haciendo un ejemplo, remitirle al hospital de la zona, ponerle, qué sé yo.
Así es.
Debería ser así, ¿verdad? Yo te cuento porque me pasó a mí. Yo fui y me apliqué la vacuna...
contra la influenza.
Acá, en el centro de salud que está sobre la autopista, un poquito antes de la comisaría.
Centro número 10.
Cómodo. Y poca gente enterándose de que ahí tiene un centro de salud. Sí. No, ojo, hospital, ve. Y en el hospital un quilombo, perdón, ¿verdad? De mucha gente. Pero también me da la impresión, a propósito de promoción, que tendríamos que tener una promoción. ¿Dónde lo que hay centros de salud? Que la gente sepa. Por ejemplo, este centro de salud ahí en la calle Montevideo, pues, está todavía. 9 creo que era ese.
No es el de Colón.
No, Montevideo, cerca de un mercado estaba, un centro de salud en...
No recuerdo.
Pero por ahí, otro en Sajonia.
Sí, ahí.
¿Verdad? Entonces la gente dice, ¿había un centro de salud? Sí. Cuando yo fui, 3 personas éramos. Y en un momento donde todo el mundo estaba buscando la vacuna. Digo, falta promoción también de los servicios. Porque si no, pasa lo de IPS. El hospital central, todo el mundo ahí. Y le decís, pues, espera un ratito, no te fuiste a la clínica. No, pero Pepe anda y Pori. No, ¿qué es lo que querés hacer? No, y consulta, y ahí hay.
Así
o a lo mejor no hay, y entonces ustedes también toman nota de eso y ponen consultorio allí, doctor. ¿Cómo
así
es?
Mismo, y tomo la crítica constructiva, porque efectivamente yo creo que nosotros tenemos que comunicar mejor y también tener eso. Y te doy una primicia, estamos a punto de lanzar una nueva reformulación de nuestra página web, ahora orientada al usuario. No es para los medios, no es para los médicos, sino que sea algo muy práctico, donde te diga dónde te puede vacunar, o si querés saber dónde te puede atender un cardiólogo, entonces que vos puedas entrar y decir, acá es. Ese tipo de cosas. la otra
modalidad. Quien más, quien menos tiene Facebook, por ejemplo.
Sí, claro.
El admin de Facebook te dice, ¿verdad? Porque cualquier ciudadano accede a eso, que tenga un, ¿verdad?
Exacto, todos los paraguayos casi tienen un teléfono hoy.
Sí, por eso.
Muchísimos teléfonos inteligentes, ¿verdad? Y es así.
Ministro, antes de ir, porque en los casos de los sanatorios privados,
sí.
¿Qué campo de acción tiene el Ministerio de Salud Pública? Por ejemplo, ante esta denuncia,
sí.
Creo que se habló de supuesta negligencia en el caso del sanatorio privado de Migones. ¿Ustedes tienen intervención allí o no? ¿Escapa, digamos, al control del Ministerio de Salud Pública? ¿El caso del chiquito?
Sí.
Sí,
todos los establecimientos de salud, digamos, están sujetos a la regulación del Ministerio de Salud, en este caso a través de la superintendencia, ¿verdad? De hecho, la superintendencia ya se constituyó hoy en el sanatorio, ¿verdad? Entonces, para iniciar el proceso de investigación, en una primera etapa evalúan la cuestión documental y, bueno, después van a ir a hacer un trabajo riguroso, profesional, que fue la indicación que les di.
¿Qué investigan ahí, en este caso?
Investigan desde que el sanatorio esté habilitado hasta pasando por las prestaciones que ofrece, la calidad de la infraestructura, el equipamiento,
la
conducción, una serie de cuestiones.
La rapidez del servicio.
También, todo eso. El ministerio tiene algunos delineamientos claros que están establecidos por normas de cómo tiene que ser la construcción de o qué hasta del azulejo, la pared, las dimensiones, ese tipo de cosas.
Pero acá concretamente fue un cuestionamiento, entiendo, a la falta de auxilio en tiempo, ¿verdad? Que por eso supuestamente es lo que los fiscales están investigando. Eso también entra en el trabajo de la...
Sí, si bien es cierto que ahora ya tomó, digamos, ya intervino el Ministerio Público, nosotros también se evalúa todo, ¿verdad? La integralidad de las cosas.
¿Y qué hace con el informe?
Y ahora vamos a definir, en base al resultado, se establece si corresponden o no sanciones de todo tipo y nivel, ¿verdad? O no. Lo que hay que hacer es un trabajo riguroso, como decía, bien profesional. Aquí no se busca estar a favor ni en contra de nadie, sino establecer ante un hecho muy grave, definir o deslindar responsabilidades.
¿Cuáles serían las sanciones? ¿En qué consisten las sanciones?
Bueno, son muy variadas porque dependen de la severidad, digamos, de las potenciales faltas, ¿verdad? Pero hay de todo, desde probablemente algún apercibimiento hasta el cierre de un establecimiento de salud.
¿Suspensión también?
Sí, corresponde.
Hay gradualidad
totalmente.
La Hacienda, el tema del cajero. Es el cajero también. Claro. El que tiene el codo. Antes de ir a las consultas, había una consulta de Juan sobre el tema
para
de...
Para aclarar nomás este tema, porque evidentemente quizás es una información que muchos manejan y que lo aclare justamente el ministro, está genial. En teoría el sarampión se radicó del país, ¿cómo es posible que pudo surgir un caso de varíola cuando hay mucha gente que cree que la vacuna es la misma? Entonces, la oportunidad de hacer esa aclaración.
Sí, resulta que hay vacunas que están destinadas a más de una enfermedad, ¿verdad? Pero también puede darse que las vacunas sean individuales o que una persona pierda, digamos, la inmunidad. Hay algunas vacunas que son más eficientes que otras, ¿verdad? Uh-huh. En el caso, hay una triple que incluye también el sarampión y otras dos enfermedades, y bueno, se pueden aplicar de distintas formas. También las enfermedades, algunas tienen, como decirles, tienen una posibilidad de contagio más frecuente, menos frecuente. La vacuna puede ser eficiente en un 100%, 90%, 70%, etcétera, ¿verdad?
Pero casos de varicela se dan muchísimos al año, doctor.
Sí, ¿verdad? Sí, son muy frecuentes y bastante contagiosos también. Sí. Uh-huh. Contagiosos.
Pregunta,
bueno,
señora.
Vamos directamente a la pregunta, porque realmente por hay de todo y de todos lados. Por ejemplo, este oyente
uno a uno,
dice: Soy de Curuguatú.
Sí.
Necesitamos un hospital grande y equipado con profesionales. Yo tengo un pariente que tiene que ir a Coronel Oviedo 3 veces a la semana para hacerse diálisis, por ejemplo, dice. Urgente ese hospital, hace ya mucho que hay un proyecto, pero nadie lo lleva adelante, y manda saludos para todos, dice este señor, a ver si puedo leer el nombre. No, JM. JM es el que hace esta consulta.
¿Qué hay sobre eso?
Bueno, también lo mismo que con los equipos de diálisis, también necesitamos especialistas en problemas del riñón, uno o dos para que puedan llevar adelante, enfermeras que estén al cuidado. Este año hemos logrado aumentar a triple turno varios de nuestros centros en el interior del país. También teníamos un problema muy serio de deudas que efectivamente continúan, pero que han sido amortizadas también en gran medida y estamos peleando con eso también. Estamos aumentando la oferta de hemodiálisis en el país. Pero más importante que eso, volvemos a la causa. O sea, lo que nosotros tenemos que tratar es de controlar mejor la presión alta, controlar mejor la diabetes, que son las causas más importantes en el país de problemas de diálisis.
¿Y la construcción de la infraestructura en
Curuguatí?
Sí. Bueno, en cada uno de estos lugares, uno de a poco, una vez que primero establece cuántos pacientes tenemos en el área, establecemos qué oferta tenemos de médicos que pueden hacer frente a esto, de enfermeras, y en base a eso crecemos de manera racional también, porque si no podemos todavía optimizar el servicio que ya tenemos en otros lugares, crecer supondría
¿Pero está previsto ampliar el hospital en Curuguatú?
De hecho tenemos, hay tres lugares que son prioritarios, digamos. Uno es Curuguatú, el otro es Caguazú y el tercero es San Juan Nepomuceno, que nos hemos trazado. Hay muchos más que requieren eso, pero digamos en la secuencia gradual de proyectos, esa es más o menos la lista.
Uh-huh. Buenas tardes, dice, lo que no funciona es el gobierno. Un ministro, ¿qué puede hacer? Pedro Juan Caballero, no funciona IPS ni el hospital y son 150.000 habitantes, dice este señor.
Sí, ¿qué hay en Pedro Juan de salud? Bueno, IPS aparte, ¿verdad?
Sí, bueno, en Pedro Juan hay una demanda importante, tenemos un hospital que requiere algunas refacciones. Ahí la gran demanda, Oscar, en Pedro Juan tiene que ver con terapia intensiva. Resulta hace mucho que hay un pedido de eso y nosotros, de hecho, también tenemos mucho interés en que se dé.
¿Ni una cama en Pedro Juan?
¿De terapia intensiva? No, en este momento no. Hubo un intento de poder habilitar, digamos, en un momento dado, pero no teníamos ni laboratorio, eso fue previo a nuestra administración, no había laboratorio, no había radiología, y posteriormente hubo un problema de infraestructura en el hospital, en una obra que no llevó adelante el ministerio, sino una compañía a través de Itaipú. Entonces, finalmente en este momento se está preparando ya la refacción. Una vez que eso se logre, nosotros vamos a estar preparando los recursos humanos para
el. Pero en este quinquenio, digamos, en este gobierno.
Sí, de hecho nosotros creemos que la reparación se puede dar antes de fin de año. Bueno. Y nosotros estaremos preparándonos ya sea para fin de año o el primer semestre del año que viene, porque además está en nuestro interés poder habilitar.
Una sola, en el Amambay no hay terapia intensiva.
No hay terapia. No. Tenemos en Concepción, pero no en Amambay.
¿Y en Concepción cuánto hay, ministro?
En Concepción hay 6 camas de adultos.
6 camas de adultos, que generalmente debe estar lleno.
¿Pediátricas?
Es nuestro interés habilitar camas neonatales ahí. Ese es el proyecto que tenemos para ampliar nuestras camas de terapia a nivel país,
¿verdad? Amambay no, Concepción 6, y Salto, o sea, Canindeyú.
Canindeyú no.
Tampoco.
Buenas tardes, soy de General Resquín. Para el señor ministro, dice, acá dependemos del Hospital General de Santa Rosa y faltan profesionales en las especialidades como alergistas, neurólogo, cardiólogo, y la falta de mantenimiento en los 10 equipos que ya dejaron de funcionar, y nuestro puesto de salud de General Resquín está por caerse, apeligrando a los profesionales y pacientes que acuden a ese lugar. ¿Cuál es la solución a corto plazo que nos pueden dar?
Sí, bueno, lo de General Resquín, tengo que precisar la información. En cuanto a Santa Rosa, sí, hay un par de problemas ahí que estamos resolviendo, pero particularmente lo de recursos humanos, tuvimos un éxodo ahí, mucha gente que solicitó su traslado o que tuvo problemas.
¿Por qué?
Por distintas razones. Muchas veces, mucha de la gente que estaba ahí prestando servicios es gente que no era oriunda de la zona.
De la zona.
Y por diversos motivos, otros que...
Desarraigo, seguro.
Desarraigo y muchos otras cuestiones.
Pero, ministro, ¿cómo se encara el tema del desarraigo? Vos decís, se formó, vamos a poner un estudiante, un médico joven que va a hacer su pasantía y ya comienza a trabajar, por lo menos en prevención y todas esas cosas. Y que, pucha, de una zona urbana se tiene que ir, para ponerte un ejemplo, Orlando. Digo, si Resquín es grande ahora. Yo estuve en Santa Aní este fin de semana y es una ciudad gigantesca, Santa Aní. Sí. Enorme. Súper moderna. Sí. Y vos decís, pero hay la gente. ¿Cómo hacemos para... ¿Cómo le entusiasmas a alguien que se vaya a quedarse?
Una buena mejora salarial, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿verdad?
Esa es una, pero el otro enfoque. Cuando nosotros contratamos tenemos unas cuestiones muy claras. En primer lugar, que haya necesidad, porque es una obviedad parece, pero si vos necesitas un médico, no vas a contratar a un odontólogo, ¿verdad? Entonces,
claro.
Primero la necesidad.
Un clínico.
El perfil, exacto. Una especialidad típica, por ejemplo, un pediatra, un
clínico. ¿Qué es lo que más se necesita ahí? Clínico.
Por ejemplo. Y después el perfil, o sea, que claramente tenga la idoneidad correspondiente. Esas son innegociables. Y lo tercero que ya buscamos es el arraigo. Y lo cuarto que estamos tratando de hacer, que ustedes habrán escuchado también, hay mucha precarización en el interior del país, sobre todo. Los consejos locales de salud contratan profesionales de blanco con salarios miserables y con transferencias que casi siempre son también bajas. Y entonces el ministerio está tratando de vincular a aquellas personas que reúnen los tres primeros requisitos y que están en un consejo local, nosotros los vinculamos y desprecarizamos. Entonces,
dicho sea de paso, aprovecho antes de ir a esa lectura. El tema que tuvieron con los médicos hace poco por el tema de las jubilaciones y compañía. ¿Por qué no pueden estos, entre comillas, contratados, que están nomás luego ahí, ser ya definitivos? Porque ese fue un enfoque de decir, y ahí se ahorran todo el tema del aporte al IPS,
el IVA. Y que ya empiecen a aportar desde IVA, que son contratados, no desde que son nombrados.
Eso, para que no vuelva a surgir, porque en algún momento eso va a surgir.
¿Sabes? Yo creo que tiene que haber una iniciativa legislativa en ese sentido. En el interín, sin embargo, es bueno recordar que algo con lo que ya se cuenta y que fue impulsado incluso por el propio presidente tiene que ver con el hecho de que cuando uno es nombrado puede aportar por los años de contratado. Entonces, de ese modo...
Bueno, eso fue en el último, se resolvió eso.
Así es.
Pero digo, ¿por qué no puede ser ya permanente si hay necesidad?
Yo creo que sería más razonable. ¿No? Pero en este caso el problema es normativo, digamos. Tendríamos que tener una ley. Decir,
¿cómo pico contratado si quiere? ¿Está trabajando? Sí, está trabajando. ¿Cumple una función? Sí, cumple una. Entonces, ¿por qué es contratado y hay que renovarle el contrato? ¿Por un tema de técnica administrativa, supongo, de Estado, ¿verdad? Sí. De manejo de dinero. Estado. Bueno...
No, quiero decirle a la audiencia, hay muchos mensajes de elogio para el ministro y otros obviamente de crítica. Lo que estoy haciendo es en este momento seleccionando los que tienen cuestiones bien puntuales, ¿verdad? De requerimientos así específicos que hace la gente.
¿Qué cree que tiene que
tener
el sistema?
Quiero priorizar eso y después si nos queda tiempo haremos lectura del resto. Poquito, entre paréntesis. Dice, buenas tardes, señor Oscar Acosta, soy del interior del departamento de Itapúa, funcionaria del Ministerio de Salud, realizo guardia en la urgencia de un hospital muy concurrido de Itapúa, vivo en cada guardia la falta de insumos básicos para la atención de los usuarios que acuden al nosocomio. ¿Hasta cuándo esto, señor ministro, dice, esta función?
¿Qué es insumo básico, ministro?
Eso es muy importante.
Y eso es cierto.
Y lo digo con toda humildad y respeto, ¿verdad? Es muy importante para nosotros que nos hagan la precisión, porque yo les puedo decir entonces de manera honesta, miren, es un problema de nuestra gestión, es un problema de la gestión del hospital, es un problema del proveedor, porque les quiero decir también...
O del funcionario tal vez.
Del funcionario también.
A veces.
Pero lo del proveedor también quiero señalarles. Muchas veces hay empresas con las cuales tenemos contratos que no proveen la cantidad que está fijada. Por ejemplo, uno de los temas acuciantes ha sido y sigue siendo guantes. Una cosa básica. Para que la gente entienda clarito. Yo tengo la plata para comprar el guante. La empresa que salió adjudicada no tiene la capacidad para darme la cantidad de guantes que yo necesito y que está establecido en el contrato.
¿Y cómo le adjudican entonces?
Porque en la adjudicación uno dicen que tienen la carrocería para eso. Y después, ¿qué pasa? Yo tengo que hacer lo siguiente, tengo que hacer cumplir con todos los trámites administrativos. O sea, yo no puedo rescindir nomás. Primero, uno tiene que intimar. O sea, le tiene que decir, dame el... ¿Qué? Después tengo que decir, bueno, te doy este plazo. Y se corren los plazos.
¿Y mientras tanto dónde voy guante?
El problema es que la gente no ve el guante.
Y cierto, de hiporinio.
Y entonces, a veces la burocracia realmente es el enemigo más grande, como yo le decía el presidente.
Pero de la gestión, digo, ¿verdad? Pero hay medidas allí correctivas. Ese proveedor después ya no figura. La última vez nos dejaron y tuvimos que la gente nos cañó durante un mes o dos meses seguidos. Ese no figura. Supongo que hay un comité evaluador que dice,
debería, esta empresa. Por lo menos,
y lo hemos hecho.
¿Verdad? Ah, bueno,
lo perfecto. Hemos hecho. Y rescindido contratos incluso.
Correcto. ¿Verdad? O sea, eso cuesta plata.
Dice, sí, pero lo otro es más grave. Bueno. Le escribo desde Villa Hayes, aquí en el Hospital Regional faltan insumos para hacer estudios de tomografía, análisis clínicos, medicamentos, supuestamente hay un tomógrafo que no se usa, que está de adorno, lo mismo que
Villa Hayes,
que el que se hace mamografía está sin poder usar por lo expuesto, no hay insumos. Lo mismo pasa con el tema de seguridad, hay muchos traficantes de drogas y sabe No, es un poco confuso el mensaje, pero nos hacemos cómplices involuntarios, porque si se denuncia la misma policía, después cuenta no, quién es el claro. denunciante. Bueno, ya es otro tema que escapa un poco
pero
al área
hospital,
del ministro.
Lo, su, sí. Hospital de Villalles.
Hay brechas, sin lugar a duda, hay cosas que hay que mejorar ahí. Lo primero que estamos reforzando son los recursos humanos, que también había muchísimas limitaciones en todo el departamento, en particular Villalles, ¿verdad? Y por eso es que volvemos, digamos, a la cuestión de la unidad de salud familiar. Tenemos que resolver ahí antes de que necesiten estos problemas. Ciertamente hay que trabajar sobre el
y en Villalles hay avanzada de atención familiar.
Unidad de salud familiar.
De hecho, eso me haces acordar, Oscar, mucha gente piensa que este tema de la unidad de salud familiar es para el área rural o para las clases menos favorecidas. No, acá hay en Sajonia, que vos mencionabas, hay unidades de salud en la familia, ¿verdad? En varios barrios asunceno. La idea sería que cada
¿cómo actúa ministro Aníbal? Porque lo necesitamos que llegue ahí. Más somos de la unidad de... Pobre te dice. No, no hay más nada. Viste que en una...
Pero deben
no
estar suficientemente identificados, seguramente.
Sí, y generalmente son gente de la comunidad. Esa es la idea.
Bueno. Entonces,
cuando conocida para la gente.
O sea, son contratadas para que se conozca el barrio y sepa quiénes son.
De hecho, estos concursos que hacemos le dan un puntaje muy alto a la gente que es la comunidad.
Que
si estás en 30 kilómetros de radio del establecimiento de salud de la unidad.
Qué bueno.
Entonces te da más puntaje.
Eso funcionará, sí.
Buenas tardes, señor ministro. Visite por favor el hospital de Barrio Obrero. Dice, es deprimente la situación del viejo y dejado hospital.
Me gustaría que haga una nueva visita.
¿Qué hay de nuevo en el hospital Barrio Obrero, ministro?
Y bueno,
yo hace rato no voy, no puedo hablar. Era mi hospital.
Estamos haciendo un esfuerzo muy grande realmente. Lo que pasa es que cuando entramos realmente había muchos problemas de limpieza, de desorden, las urgencias también no estaban separadas, las salas de espera... no había el aparato de rayos, no funcionaba. Hoy tenemos un aparato de rayos realmente modernísimo, tenemos un sistema informático, hoy hay ficha electrónica, receta te va a
estar en el hospital.
En el hospital hay una nueva actitud, y sobre todo
hay mucha más gente, ministro, en los últimos 2 años, puede ser.
Sí, sin duda.
Yo suelo pasar ahí porque es me muevo Sol de América, voy por mi antiguo barrio y veo que hay una mayor carga. ¿De dónde salieron tantos pacientes, diré?
Yo creo que tiene que ver en parte con el hecho de que, bueno, el hospital de clínicas, como saben, al mudarse dejó de proveer una oferta importante. Y después, bueno, es un barrio...
Hospital de clínicas.
El viejo hospital de
clínicas. Ahí había, y la gente de esa zona...
Se iba mucho.
Se quedó en bola ya, eso en términos vulgares. Mismo.
Y aparte, eso, otra cosa que es muy importante, porque me preguntaba, hoy las urgencias son un desastre, ¿verdad? Sí. Y bueno, nosotros en uno de los lugares que empezamos a implementar el horario ampliado nocturno, o sea, vos tenés una consulta hasta las 21 horas, entonces la persona que sale del trabajo puede ir.
¿Qué especialidad? ¿Qué consulta?
Tenemos
clínico.
Clínica médica, tenemos ginecología, tenemos hasta pediatría y odontología.
¿Verdad? Pero están ministros, porque después te dice, burla, y nos fuimos y las 8:30, Obama, y güey.
No,
porque de repente puede ocurrir, pues, y uno no sabe ahí. ¿Qué más hay?
Buenas tardes, mi hija fue al hospital de Luque, le hicieron análisis completos, ecografía, resonancia en el mismo día y le dieron remedios totalmente sin costo. Solo tuvo que comprar un medicamento que en ese momento estaba en falta. Buenísima atención, ¿por qué todos los otros hospitales del ministerio no pueden ser así? Dice Ruti, que es la que escribe.
Bueno, yo creo que hay muchas experiencias buenas, ¿verdad? En tanto haya una mala, seguramente todavía hay razones para que nosotros redoblemos esfuerzos y que la gente se queje apropiadamente, ¿verdad? Pero hay avances muy importantes, ¿verdad? Ese horario ampliado que te mencionaba, Oscar, también permite que la gente vaya ahí y que no vaya a la urgencia, para que no se recargue.
También, clásico.
O si no, convive, como te decía, me duele la cabeza con tengo un infarto, ¿verdad?, en la misma urgencia. Y se tienen que establecer prioridades y se genera también tensión.
¿Ese servicio estaba en Luque, Villa Elisa?
Sí, el horario ampliado tenemos en Barrio Obrero, tenemos en Luque, tenemos en Villa Elisa.
Sí, ¿verdad?
Y hay un Mariano Roque Alonso.
¿También?
Sí, tenemos, está viendo en Loma Puitá también. Y esos son más o menos algunos de los que estamos empezando. Tenemos 6 hospitales.
Lo que debe mejorar, último, en nuestros servicios públicos y en especial en el de salud, es el trato humano, y para eso no necesitan aumentar el presupuesto, solo un poco de empatía es también un oyente.
Así mismo, y ahí está nuestra querida amiga Tamara, que está llevando adelante también una ayuda con el personal de del Hospital Barrio Obrero, con otros hospitales también, lo que estamos buscando es justamente tratar de recuperar, entrenarle a nuestra gente, recuperar esa capacidad de afabilidad, de cómo vernos
y
de
atender. Todo a también, algunos no
hay. No, hay de todo, obviamente.
Viste que alguien que te atiende más medio de trataba y lento, claro, y digo, ya, todo el mundo no te va la. Ya, claro. ¿Verdad? Pero a lo mejor son dos o tres casos, ¿verdad?
Sí, hay una sobrecarga, Oscar. Hay debe un fenómeno ser. Que a nuestra gente de blanco también le preocupa mucho, que muchas veces la violencia que se da contra el personal de blanco. Tienen que hacer contención, están en un momento difícil las personas que se acercan.
Ahí
a veces un intercambio de agresividad, ¿verdad? Entonces eso es difícil y tenemos que saber llevarlo.
Ministro, una última consulta. Sí. ¿Pensaste renunciar?
Nunca, nunca, Oscar. Te digo con toda franqueza, jamás pasó por mi cabeza renunciar. Creo que me renunciaron como 4 veces, pero nunca pasó por mi cabeza.
Vos querés terminar tu gestión. Mira, ¿por qué crees que podés hacerlo?
Enfáticamente te digo que sí. Es más, sigo con la misma ilusión con la que entré el primer día.
¿Qué querés dejar en el...?
Quiero dejar, sobre todo en honor a la gente, y no pretendo ningún reconocimiento, solo quiero la satisfacción íntima de poder decir que contribuí en algo para nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad?
Y volviste después a lo tuyo, ya.
Y vuelvo a lo mío, exactamente. Eso es muy importante. Yo no tengo ningún interés, no tengo
político.
Otro objetivo.
No hay interés político. Electoral de por medio, digamos, que puede.
Bueno, éxito, ministro.
Muchas gracias.
Gracias por el tiempo y sobre éxito, todo por encarar, enfrentar, porque no digo. Creo que en ningún momento todavía nadie a los que convocamos se negó así. No, vio encuesta, vio en detalle, no es así. O sea, estoy encontrando respuestas así. ¿Cómo no? Quiero explicar qué estamos haciendo. De eso se trata. Gracias, ministro.
Gracias, Juan. Gracias.
Julio Mazzoleni, ministro de Salud Pública.